Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa.
Bendiciones, qué bueno poder compartir con cada uno de ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía, que se transmite por Radio Armonía. Usted puede, si quiere escuchar o ver episodios que ya hemos hecho, puede hacerlo a través de las redes sociales de este ministerio. Usted lo encuentra como Ministerio Armonía, él tiene su canal de YouTube, le motivamos a suscribirse. Facebook, Spotify y las diferentes redes sociales. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y estamos produciendo este podcast desde Santo Domingo, República Dominicana. Y es un gozo, de verdad, la oportunidad que Dios nos da de compartir con ustedes. La semana pasada iniciamos una pequeña serie que vamos a terminar hoy, titulada Enfrentando la Apostasía. Queremos recordarles que estamos en esta etapa del podcast mirando lo que son defensas a herejías que están a nuestro alrededor, y entender el concepto de apostasía es muy importante. Nosotros estuvimos mirando lo que en la semana pasada, características generales de esta enseñanza, de lo que tiene que ver con enseñanzas tergiversadas de la apostasía. Y a manera de recordatorio, queremos decirles que apostasía es volverse atrás, recaer. Este término en la Biblia se relaciona siempre con rebelión contra Dios. La apostasía es un peligro constante para la iglesia. Desde que la iglesia inició, ha estado la apostasía por medio de sus tentáculos, queriendo afectar desde adentro a la iglesia del Señor. La apostasía es un ataque desde adentro, porque aquellos que son apóstatas supuestamente son personas que sirven al Señor, y las enseñanzas se presentan disfrazadas de cristianismo, disfrazadas de sana doctrina. Pero a la luz de las Escrituras nos damos cuenta de que son máscaras que quieren ocultar el engaño, la falsedad. De hecho, en el Nuevo Testamento vemos repetidas advertencias en contra de ella. Y en este día queremos enfocarnos en responder la pregunta: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ya sabiendo que la apostasía es real, ya sabiendo que antes de la venida del Señor, el Señor va a venir en medio de una gran apostasía, la Biblia revela eso también, sabiendo de que nosotros en nuestros países estamos permeados de estas cosas, teniendo este entendimiento muy claro, la pregunta evidente es: ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y dando respuesta a eso, vamos a ver básicamente 6 cosas que tienen que ver con la defensa de la fe ante la apostasía. Y nosotros podemos ver que esto está muy claro, está plasmado, y vamos a tomar de referencia epístolas que el apóstol Pablo, las 2 epístolas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, pero sobre todo vamos a tomar la segunda epístola. De ahí es que vamos a tomar esos mandatos, esos principios que nos permiten a nosotros entender y saber cómo enfrentar la apostasía. Recordemos que segunda de Timoteo fue la última carta escrita por el apóstol Pablo, que ha sido insertada en el canon bíblico, en los libros que conforman el Nuevo Testamento, y por ende vemos a un Pablo que quiere preparar a, a ese hijo, como él le llamaba, Timoteo, sobre todo para que esté bien preparado para defender la verdad de Dios ante las corrientes apóstatas que en su época atacaban y que obviamente al transcurrir los años hemos seguido viendo cómo esto es tan evidente, los ataques que recibe la Iglesia del Señor desde dentro. Y número uno, decimos que, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Número uno, evitarlos. Segunda de Timoteo 3:5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Hablando en un contexto de qué hacer con los que son apóstatas, el apóstol Pablo dice que aquellos que tienen apariencia de piedad, que viven un cristiano, que tienen una máscara de que son cristianos, pero es totalmente superficial, no ha habido transformación en ellos, no ha habido regeneración en ellos, no hay fruto de vidas que vivan para Dios, sino la evidencia de personas que andan buscando sus propios beneficios. Nosotros a estas personas tenemos que evitarla, dice aquí el texto. Entonces, usted, por ejemplo, y esto va a sonar un poco fuerte, pero si usted está en un lugar que tiene las características de ser iglesia apóstata, usted no debería de durar ni 5 minutos en ese lugar. Ni 5 minutos en ese lugar. O sea, si hay algo que tiene que ser lo que nos lleve a considerar movernos de una iglesia, es cómo, cuál es el valor que tiene dentro del ministerio pastoral y el liderazgo, la sana doctrina del Señor Jesucristo, la sana doctrina de la palabra de Dios. En una iglesia donde se está predicando herejías, donde se visualiza de que se está tergiversando las escrituras, no es un lugar donde usted y su familia deben de estar. Para nada. Obviamente hay medios como gestionar esta salida, pero usted debe de estar ahí. Y en ese sentido, es importante entender eso porque el pasto que su familia está comiendo es tóxico. Entonces, ¿qué va a pasar con su vida espiritual? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Número dos. Respondiendo a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, evitarlos. No es un lugar donde debemos de estar. Si estamos viendo que estas cosas están siendo evidentes. Ahora bien, lo otro es, como número dos, persistir en la doctrina de Cristo. Lo que nos ayuda a nosotros a tener un filtro para saber que tenemos que evitarlos a ellos, fíjese que yo no estoy hablando de que seamos enemigos, pero sí evitarlos en el sentido de que yo no puedo someterme a esos líderes porque no están sometidos a Jesús. Entonces, en ese sentido, persistir en la doctrina de Cristo, segunda de Timoteo 3:14, dice, tú sin embargo, le dice Pablo a Timoteo, recuerden que aquí está él pasando el testimonio, eso que se usa en la carrera de relevos, el bastoncito ese que se tiene en la mano, eso se conoce como el testimonio. Y él está en esa carrera de relevos, ya Pablo en los finales de su vida ministerial, pues está pasando el testimonio a Timoteo. Le dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quiénes las has aprendido. ¿Persistir en qué? En la sana doctrina que la Biblia nos muestra que tiene su fundamento en el glorioso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que has aprendido y te has convencido. O sea, cuando uno está convencido es porque uno está claro de que uno está en la verdad, en lo correcto. Y ahí es que hay que persistir. Y ese es el filtro que nos va a permitir a ver a nosotros las mentiras. Una de las cosas que en ocasiones nos ha tocado confrontar y presentar a líderes muy famosos que son claramente apóstatas, y donde ellos, la herramienta que más exhiben para poder ganar adeptos es el tema de que hacen milagros y señales. Y muchos de los que los defienden a ellos, cuando uno ha expuesto sus mentiras bíblicamente, es que, no, pero ellos hacen milagros, pero ellos hacen sanidades. Obviamente, milagros y sanidades que son falsos también. O si lo hacen, como hablamos la semana pasada, en muchos casos ha sido falso, que ni siquiera ha pasado nada. Pero si realmente ha pasado, la Biblia nos advierte que el poder de las tinieblas puede hacer eso. Entonces, un falso maestro puede haber una operación sobrenatural de algo que haga. Yo no me debo de extrañar. Eso no le da credibilidad de que ahora él sea un siervo de Dios porque hizo eso. No. La Biblia nos muestra de que ellos pueden hacer bajo una influencia demoníaca. Para muchos suena fuerte eso, pero eso es la Biblia. Entonces, mucha gente viene y dice, no, ¿por qué hacen esto? No. No están persistiendo en la doctrina. No importa que reviva un muerto. Si no es conforme a la palabra de Dios, yo no tengo por qué validar ese ministerio. De hecho, hay muchas personas que hacen brujería y han hecho cosas milagrosas. ¿Son gente del Señor? Claro que no. Que también, bajo el poder de Dios, también se hace obras sobrenaturales conforme a su voluntad. Eso lo creemos. Pero el filtro que Dios nos ha dado, no que nos hemos inventado, es su palabra. Ahora bien, como número 3, respondiendo a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Número 3, predicar y aconsejar con sana doctrina. Segunda de Timoteo 4:1-2 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y aquí viene, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Aquí vemos 4 cosas que se nos manda hacer con la sana doctrina. Lo primero es redarguir. Cuando hablamos de redarguir, significa convencer o confrontar con la verdad. Tiene que ver con mostrarle a las personas su error, pero con base bíblica. Nosotros utilizando como base la palabra. No es mostrarle su error conforme a mi opinión o a lo que yo creo o a lo que pienso, sino conforme a las escrituras, sobre todo apelando a la conciencia de la gente, a la reflexión. Ahora bien, no se queda ahí. También dice reprende. Esto va un poco más allá de redarguir. Esto tiene que ver no con solo señalar el error que la persona está cometiendo, sino una corrección con autoridad, llamando al arrepentimiento. Es ir más allá, porque hay casos que lo ameritan. Hay casos que con uno redarguir, apelar a la reflexión, la persona puede venir a cambios, pero hay otros que no. Entonces ahí uno tiene que hacerle saber que está mal. Claro, con un principio de la apologética cristiana es que con mansedumbre, con respeto, pero no se negocia nunca la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad de las escrituras. Pero también se nos dice que predica, insiste a tiempo y fuera de tiempo, o sea, eso es algo que hay que tenerlo pendiente. Y dice, redarguye, aparte de predicar la palabra con fidelidad. Y nosotros creemos que la manera más fiel de predicarla es de manera expositiva. donde nosotros tomamos en cuenta todos los contextos a la hora de enseñar las escrituras. También dice reprende, pero dice exhorta. Exhortar es animar, es alentar, motivar a vivir conforme a la verdad. Tiene un tono, digamos, no como la reprensión, es un tono como más digamos, pastoral, un tono como más buscando el cuidado del otro. Y en ocasiones hay buenos, yo lo voy a decir, lo he dicho ya en los otros anteriores y lo sigo diciendo. Yo creo de que en iglesias, entre comillas, porque son apóstatas, pueden haber personas que están engañados, pero que tienen una buena intención de buscar de Dios. Pero están ahí porque ahí fue su primera iglesia que fueron. Aunque yo estoy convencido de que si hay un interés de buscar de Dios de verdad, Dios lo va a sacar. Pero un instrumento, una de las maneras como Dios lo puede sacar es usándote a ti o usándome a mí. ¿Con qué? Con la exhortación, con ir a su, con alentar, con motivar. Y dice, y hay un texto, y la otra parte respalda lo que yo estoy diciendo, con mucha paciencia e instrucción. O sea, tiene que ser con una actitud mansa, no con dureza ni con impaciencia, sino con perseverancia, con enseñanza clara y con la marca distintiva del cristiano, que es el amor. Y un amor que no se desliga de la verdad. Acuérdense, como hemos hablado aquí, de que el amor de Dios no es como el mundo lo presenta. El amor de Dios está muy relacionado con su verdad. Porque te amo, te hablo la verdad. Esa es la idea. Y muestro tu pecado, muestro lo que no está bien. Entonces, siguiendo respondiendo, siguiendo con la respuesta a esta interesante pregunta de qué tenemos que hacer nosotros, como número 4, enfrentar sus falsedades. Segunda de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Sobrio, mente clara, mente cargada de las verdades de Dios. Eso nos ayuda a tener un discernimiento espiritual afilado ante las mentiras. Por eso hay que renovar la mente en la palabra. En todas las cosas, sufre penalidades, firmeza ante la oposición, sin claudicar, con una actitud cristiana, una actitud mansa, pero sin claudicar con la verdad. De hecho, algo que comentaba anteriormente, de si usted está en una iglesia que tiene esa línea, no debe de durar ni 5 minutos, pero obviamente es una forma de decir, lo que estoy tratando de decirle es que tiene que agotar los procesos que hay que agotar antes de salir, pero debe de salir si las cosas no cambian, y uno de ellos es enfrentar la falsedad. O sea, en una experiencia personal que tuvimos en el pasado, hace varios años, en una iglesia que de repente empezó a irse por una línea que consideramos totalmente errada conforme a la palabra, lo que hicimos fue que nos juntamos con el ministerio pastoral de ese entonces y presentamos nuestra posición bíblicamente a cosas que estábamos viendo, que eran desvíos que estaban tomando. Y pasamos un proceso, hubo 2 reuniones, al final no nos pusimos de acuerdo, pues yo terminé saliendo. Pero sí es importante que usted no se vaya así ya, sino que usted pueda enfrentar las falsedades, pero usted tiene que tener base bíblica para enfrentar las falsedades. Y puede ser que Dios lo use a usted para que la iglesia, los líderes de la iglesia retomen el camino, porque eso es lo que uno esperaría. Pero si no se puede, pues entonces ahí viene lo que yo decía anteriormente, de que no dure ni 5 minutos en ese lugar. Sufre penalidades. El enfrentar las falsedades no es fácil, no es fácil. O sea, dice como tenemos que ser la palabra, el apóstol Pablo hablándole de Timoteo, le habla de que tenemos que ser como soldados de Jesucristo. O sea, enfrentar las falsedades, eso puede traer que personas se tengan, aún sea un aspecto meramente ministerial de la Biblia, hay personas que pueden tener, a partir de ahí ya rompan relación contigo, a partir de ahí ya hay personas que no quieran tener amistad contigo porque lo llevan a un plano muy personal, pero uno tiene que estar dispuesto a eso. El apóstol Pablo dijo en Gálatas de que si él tratara, parafraseando, de agradar a los hombres, Gálatas capítulo 1, no sería un siervo de Jesucristo. Nosotros estamos aquí primero para agradar a Dios, y en la medida de una vida que agrada a Dios, pues también ser de agrado a los hombres, pero primero Dios. Entonces, eso es importante. Haz trabajo de evangelista, o sea, proclamar la verdad sin diluirla, proclamar las verdades fundamentadas en el evangelio, y cumple tu ministerio, tiene que ver con eso de ser constante en la misión encomendada. No es fácil ser defensor de la fe, pero todo dependerá, lo que hace esto llevadero es a quién queremos agradar cuando hacemos esto. Y eso es importante tenerlo pendiente, tanto en la defensa a asuntos adentro del pueblo de Dios, como aquellos ataques que vienen de fuera. Número 5, debemos de resistirlos. O sea, recordemos que estamos respondiendo a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, como número 5, resistirlos. Segunda de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y tiene mucho que ver con lo que yo le comentaba anteriormente. O sea, todo el que quiere vivir piadosamente una vida de devoción en Cristo será perseguido. Y dentro de esto sucede también. O sea, donde no vamos a caerle bien a todo el mundo por querer defender la fe. Y tenemos que ser conscientes. Y por último, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a la apostasía? ¿Qué nos toca hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Como número 6, recibir la recompensa eterna de parte de Dios por vivir conforme a la sana doctrina de Cristo. Esto es sumamente motivador. Pablo, quien fue un defensor de la fe, aparte de ser un predicador y un pregonero de la palabra, termina esta carta, y dentro de las palabras que dice al final, segunda de Timoteo, es esta: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Qué belleza! O sea, habla de la fidelidad en la batalla. Vivir según la sana doctrina. Recuerde que sana doctrina no es algo místico, ni sana doctrina es ropa, como muchas veces quieren presentarse. Sana doctrina es las enseñanzas íntegras y adecuadas de la palabra de Dios. Es que yo, lo que estoy viendo ahí, es lo que yo debo de someterme sin adulterar eso. Y vivir según la sana doctrina implica luchar por la verdad en medio del engaño. En medio del engaño, luchar por la verdad. Y es una buena batalla, porque una batalla fuerte. No es una batalla simple, pero es una batalla donde no estamos solos. Donde el Rey de Reyes y Señor de Señores, que habita dentro de nosotros por medio de la persona del Espíritu Santo, pues nos da la fortaleza para vencer. Y él dice, terminé la carrera, he terminado la carrera. Recordemos que era su última carta, y ya Pablo sabía que su vida en la tierra, ya el irse a la presencia de Dios, algo que él anhelaba muchísimo, ya venía. Y no se trata de solo comenzar bien, sino de llegar fiel hasta el final, hasta la meta. Fiel hasta el final, fiel hasta el final. ¿Cuál es nuestro final? El día que nos toque partir de aquí, que uno muera, o el día que Cristo venga. Dice, he guardado la fe. Me gusta eso, porque es lo que está diciendo. Yo he protegido esta fe con celo, resistiendo la corrupción espiritual, la corrupción, los ataques. Lo he guardado, la he cuidado. La he tenido por algo valioso en mi vida. Y dice algo que es una promesa para todo cristiano. Dice bien claro el texto. en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Dios honra a quienes aman su verdad y esperan su venida con esperanza. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Recapitulando, solamente mencionando, porque ya tenemos que terminar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a la apostasía, frente a los apóstatas, frente a estos líderes falsos? Número uno, evitarlos. Número dos, persistir en la doctrina de Cristo, en la verdad. Número tres, predicar y aconsejar con sana doctrina. Número cuatro, enfrentar sus falsedades. Número cinco, resistirlos. Y número seis, y es algo que no nos toca hacer a nosotros directamente, aunque obviamente todo esto que yo dije es con la ayuda y el impulso del Espíritu Santo y el poder de Dios por medio de su Espíritu. Como número seis, recibir la recompensa eterna de parte de Dios por vivir conforme a la sana doctrina de Cristo. Sí hay recompensas para nosotros. No una recompensa que la merecemos, sino una recompensa que se nos dará por pura gracia. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer. Les recordamos que puede seguir a Ministerio Armonía por sus redes sociales y queremos también invitarles a que si lo estás viendo por el canal de YouTube, no dejes de suscribirte a este canal. Bendiciones y hasta la próxima.
En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.